tranquilo.
Ah, vale.
Venga, vale, es. Do friki, si un murciano llegó, coge tus cómics y vámonos. Cojos el friki y se va a ser murciano. Lo pasaremos todos juntos, cogidos de la mano. Do friki, si un murciano. ¿Sabes de qué es, no?
No, ¿de qué? No, a mí, vale, me parecía absurdo sin más. No, no sabía que
no,
estaba.
Es que es de la, es de unos dibujos súper absurdos que son los de Hora de Aventuras.
Absurdos no.
Oye, bueno, ¿esto qué es?
No conoce Hora de Aventuras.
Ni me suena. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast sobre cómics que sabe que en DC no hay fallos de continuidad. Es el rey que golpea la realidad cada vez que se cae. El que te habla es José, y tengo como siempre vía Skype a un hombre que no necesita presentación, pero sí un psiquiatra. Saluda, Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Y nuestro corresponsal en Murcia, donde no se cuece la acción, pero sí las judías. Saluda, Sebas.
Hola, muy buenas.
Pues nada, que estamos en nuestro programa ya 15, 15 programas ya. Y bueno, cuéntanos, Sebas, ¿de qué va a tratar este programa?
Pues tendremos, como siempre, un poco de todo. Empezaremos con unas cuantas noticias para estar siempre al día de todo lo que se cuece, sobre todo en el mundillo editorial español. Hoy tendremos como personaje español, o sea, como personaje comiquero, a... Lo he dicho español pues porque es que, o sea, lo ves y no más que por los colores dices, es que parece español. Parece español.
¿Es un
por
triunfado?
Eso es de amarillo y rojo.
Es un triunfado.
¿Eh?
¿Que es un triunfado?
Sí. No puede ser español.
Un poco golpe, borracho también, pero bueno.
Entonces,
supongo que muchos lo habréis adivinado ya. Nuestro personaje comiquero es Iron Man. Luego hablaremos de un reality show hecho específicamente para frikis. Bueno, en realidad todos los reality shows son para frikis, pero este más en concreto para frikis comiqueros, que se llama Comic Book Men. Yeah.
Bueno, nada, empezamos, ¿no?
Noticias. Empezamos con una gran noticia, y es que Iverse se ha hecho con los derechos del cómic digital Marvel, así en general, descontando el inglés. O sea, que los traducirá y los distribuirá para el resto del mundo. Aún no hay muchos más detalles, no se sabe si entre esos idiomas estará el español, que es lógico, o sea, siendo el, no sé si el tercer idioma más hablado, pero que eso. Mucho esperábamos que la editorial Panini Española se dedicara a eso, a traducir y a vender los cómics en digital, pero no, parece ser que Marvel no la va a clavar bastante bien, ya que los cómics digitales que vende, al menos en inglés, son caros de cojones.
Ya, pero una cosa, Iverse supone que es una distribuidora de cómics digitales, ¿no? Vale, entonces, lo cual me resulta curioso, porque yo pensaba que, claro, si Marvel, si crea un cómic digital, ¿por qué no lo sube directamente a internet? O sea, ¿por qué necesita un intermediario?
Porque yo creo que quiere evitar cosas como traducciones mierderas hechas con el Google Translation.
Ah, vale, sí, ya me sé cuál es. Yo en mis buenos tiempos, cuando jugaba a Blood Bowl, había una página que, bueno, era traducido el manual... Y había algunas cosas que eran de película. O sea, los pechos del tesoro, búho amarillo, llave, vete dónde. Pues cosas así.
Qué curioso. Yo pensaba que los cómics Marvel digital los editaba la novena dimensión, pero...
Es verdad, sí.
Pero bueno, si quieres...
O archivo de cómics.
O archivo de cómics, o...
Vamos a meter en un lío, así que mejor pasamos a la siguiente noticia.
Mejor.
Esta noticia solo puede ser titulada con este gran eslogan, y es que la avaricia me vicia. Y sobre todo le vicia a Marvel, ya que en Estados Unidos reestrenó la película de los Vengadores en septiembre para ver si lo petaba otra vez y ganaba unos cuantos milloncejos más. Ahí, como no había ganado ya bastante, los muy cabrones, pues vale, para adelante. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a ser que no? La gente ya la había visto sus tantas veces, yo 3 veces. Y claro, era bastante absurdo, sobre todo sabiendo que poco después iba a estar ya el DVD y el Blu-ray en la tienda. O sea, es que es de gilipollas. Va a ir al cine otra vez sabiendo que en una semana después va a tener el DVD en casa para verla las veces que te dé la gana.
Claro, es que
Así.
la gente que lo quiere ver ya la ha visto. O sea, no es que haya tenido ni siquiera mala distribución. Entonces no tiene. Yo personalmente no le veo mucho sentido.
Es como rebañar con el pan ahí donde ya no hay.
Ya.
Ya te se acabó el caldito, tío. Guárdate el
Oh,
pan para luego.
ah, hola, George Lucas.
Uf.
Ya sabéis por dónde voy.
Oye, una
No
cosa.
hablemos.
Estrenaron la 1, pero no estrenaron más, ¿no? La de la amenaza fantasma, quiero decir.
No, bueno, planean estrenarla más adelante. O sea, dejar un tiempo, luego la segunda, luego la tercera. Y cuando
Joder.
acaben, volverán otra vez a las anteriores.
Dios, qué
Joder.
horror.
Qué pesadilla. Maldito capitalista asqueroso.
No sé
Bueno,
si os he
seguimos.
contado alguna vez que para mí George Lucas es un tío súper listo, porque ha sabido sacarle la sangre a una cantidad de frikis en todo el mundo. O sea, de verdad, que alguien le haya podido colar como una película medio decente cualquiera de las tres nuevas películas de Star Wars. O sea, es que es medio retrasado, coño. Qué puta mierda de película.
Uy, alguno se va a atacar, ¿eh? Bueno, venga,
Que
cambia.
ataquen lo que quieran, son una mierda. Y más la última, en la que estaba esperando, digo, le fui al cine con la esperanza, digo, bueno, aquí explicarán por qué el chaval se convierte en Darth Vader. No, o sea, ¿por qué? Porque el mundo me echa así, porque nadie me ha tratado con amor. Es que no hay más. Se vuelve malo y. Bueno, sí, venga, seguimos con otra
Seguimos,
noticia
mejor
que.
seguimos.
Sí, seguimos que si no me pegan. La anteriormente conocida como Glénat, editora de TVO, ha perdido. Le han dado un gran palo, ya que ha perdido los derechos de todas las series de la editorial japonesa Shueisha. Y a muchos os sonará a chino este nombre, bueno, más bien a japonés.
Festival.
Pero os
Sí.
diré que esta editorial tiene series tan conocidas como Naruto, Saint Seiya, Zetman, Capitán Tsubasa, o sea, los
Oliver y Benji.
campeones, Oliver y Benji.
Coño, no se dice Capitán Tsubasa, hombre.
Dice Oliver y Benji de todas las vidas. O sea, igual que el Príncipe Bel-Air, el Will Smith. Voy a ver al Will Smith.
De toda la vida. Y en vez de cosas de casa, a Steve Urkel.
Al Urkel.
Exactamente.
Voy a ver al negrito ese.
No, eso es con Obama.
No, hostia. Bueno, seguimos.
Ajá. Bueno, y nada, las editoriales españolas han empezado ya a arrasar y a llevarse cada una lo que ha podido. Y ya pondremos en el blog una lista de al menos las series que se conocen ahora mismo y las editoriales en las que van a ser editadas. Pero tranquilo, que si seguís alguna de estos mangas, lo primero que han prometido estas editoriales es que van a seguir editándolas igualmente. Que lo único que va a cambiar va a ser simplemente el nombre de la editorial. Y ya está.
Yo estaba mirando algunos títulos como Chocomimi
Sí, parece
o
algo.
Mi
Uf.
tercer novio, tío. ¿Qué es esto,
¡Oh,
tío?
qué guarrilla!
Sí. Otra, ¿cómo se llama esto? Kimagure Orange Road. Joder, macho, te terminas de decirlo. Siempre será, ya verás cómo es seguro, algo de algún chaval que tira algún objeto y del objeto salen monstruitos. Seguro, ese es el perfil medio del 99% de los animes. Un tío que hace una cosa rara con un peinado. Te elijo a ti, Chubachi, no sé qué. Y de la carta sale algo, seguro.
Bueno, le falta extraterrestre, pero vale.
Exacto, y ser un pervertido sexual.
Hombre, eso es que simplemente representar la realidad de Japón. O
Bueno,
sea, los japoneses son unos pervertidos.
ay, Dios
Sí,
mío.
con esas máquinas expendedoras de bragas que hay por la calle.
He
Perdón.
visto.
¿No
No,
sabías
di,
eso?
Raúl, di.
¿No sabías eso, Sebas?
No.
A ver, el tema es que los japoneses, esto es verdad, los japoneses tienen un fetiche que es que les encanta oler bragas usadas. Entonces ahí por la calle, o sea, tú cuando ves pues algún sitio ves una máquina de Coca-Cola y al lado pues una máquina de bragas usadas. Y de hecho, una compañía de trabajo hace poco ha estado en Japón y ha visto máquinas de esas.
Lo típico, estás en metro, está... Oye, no, ¡ay, no llega el metro! Un libro, no, bragas usadas.
Pilla, sí, ahí.
Se lo nifas y tan,
sí, tan la... El ensayo uno de los campeones.
Mi gesto ahora mismo es de facepalm.
Exacto.
O sea, lo... la virgen.
Y no sabes de quién.
Que puede ser de esa chica atractiva que tienes al lado o esa cincuentona gorda que tienes al lado.
Manuel el camionero que ha venido conduciendo a 50 grados en el camión y venga y... ¡Hala! La ensalada.
Venga, va, seguimos, por favor.
Bueno, seguimos y esta vez le toca a Greg Rucka, que ha abandonado DC y al parecer con muchas ganas, ya que ha soltado varias perlas. Como que está bastante cansado de la forma en la que tratan las dos grandes, Marvel y DC, a los guionistas. Y también dice que dio siete muy buenos años a DC y que ellos se aprovecharon de él.
Vaya.
¿Cómo es? Además, así que había una época en la que las empresas se preocupaban por ganar dinero haciendo que las historias fueran buenas. Nos acordamos, eran los años 70 y los 80. Pero que ahora mismo lo único que le preocupa es que esas historias se publiquen como sea y ya está.
Ya. A vender. Vamos, ¿no?
Sí, sí, vamos. Y a ver, ¿qué más perlas? Pues que le prometí... Dan Didio, esto es el tiparraco este, dice que le prometió que Gotham Central, una serie centrada en los policías de Gotham, no sería cancelada mientras él estuviera ahí.
Ya.
Y claro, va a ser que no. O
sea, claro, si te he visto no me acuerdo.
Sí, sí. Claro, claro, claro.
Pues para mí tiene más razón que un santo en todo lo que dice.
Pues sí.
Sí, y que, y que lo último que va a escribir para Marvel va a ser una miniserie después del número 16 de la actual serie de Punisher.
Que está muy bien, ¿eh?
Sí, eso he leído muy buenas críticas. Por eso me extraña. Todavía
muy bien.
Me extraña bastante. Que eso, que la cancelan. Bueno, sí, la cancelan porque dice algo que la jodí mucho, que van a meter a Punisher en un grupo porque a los jefes de Marvel le ha dado por ahí, sin pedirle permiso ni nada al guionista. O sea, eso... Aquí ya tenemos un ejemplo de amiguismo, porque a Bendis cuando estaba guionizando a Daredevil, también los de arriba, o sea, Quesada, le dijo que metiera al personaje en los nuevos Vengadores y él dijo que no, que la historia que él estaba contando no pegaba con Daredevil en un grupo. ¿Y qué pasa? Pues que Quesada le comía los huevos en aquella época a Bendy y claro, no lo hizo. Y ahora como Bendy ya no está en el personaje ni nada, y, pues, ahora sí está en los nuevos Vengadores, aunque ya ves tú.
Ya. Hay una imagen muy buena que leí que pone, ¿cómo se nota que Daredevil está ahora en los nuevos Vengadores? Y sería Daredevil con una metralleta enorme.
Sí, es lo que decían. Venga, después de mandar a la sorda a espiar, démosle la metralleta al ciego.
Exacto.
Bueno, sí, y sobre todo, acaba, que me gusta, que esto lo estamos viendo todos, y es que según Rucka, DC está intentando imitar a Marvel por como lo ha hecho con sus películas, como el camino que ha llevado para hacer Los Vengadores, sí. Pero que, que la forma en la que lo está haciendo es pobre, o sea, es simplemente sacar películas por sacar, y ahí tenemos el ejemplo de Green Lantern.
Bueno, tampoco está tan mal.
Joder, no, hombre, si comparas con un cáncer de riñón, tampoco está tan mal.
Claro, es como la típica tía fea de... No, tiene ojos bonitos, pues está lo mismo. Tiene efectos especiales chulos.
Y tampoco te creas.
Bueno, está bien. Una cosita estaba bien hecho.
Continuamos, y es que a Greg Rucka le acompañará Ed Brubaker, que después de estar un siglo en Marvel y petarlo con el Capitán América... ha hecho unos, al parecer, bastante buenos números con el Soldado del Invierno, pero no estaba muerto. Que sí, aquí nadie muere.
Ah, vale.
aquí nadie muere, de verdad, solo estaban durmiendo, se estaban echando una siesta. Y nada, acabará con, creo que es una miniserie con la Viuda Negra, que ahora está súper de moda, como ha salido la película de los Vengadores y lo ha petado. Pues nada.
Con el ataque pelazo.
A sacarle.
Exacto.
Oye, ya lo dije en su momento, fijo que se echaba la cara de Adamantium o algo así. Eso tiene que doler un huevo.
Sí.
Hostia, en los ojos no te digo yo que no.
Sí.
Ay, ay, viejo, ay.
Claro, claro. Y bueno, continuamos con una noticia, y es que estos últimos días nos han acojonado un poco al anunciarse que Stan Lee había cancelado sus compromisos porque estaba en el hospital. La gente ya estaba diciendo, ¡ay, que se nos muere, que está muy viejo ya, que se va, que se nos cae! Pero no, el muy cabrón ha puesto una nota de prensa en la que dice que él está bien y que en realidad lo que quería era parecerse más a uno de sus Vengadores favoritos, a Iron Man, y que se ha puesto un capazo.
Toma ya.
Pero que está todo bien.
Vale, vale.
Y sabes, que compréis los cómics de Marvel.
O sea, dentro de poco lo veremos como Futurama, ¿no? Su cabeza flotando en un flasco de cristal.
Pues sí, sí, sí. Yo espero otros 90 años de Stan Lee. La gente está ahí haciendo apuestas ya a ver si llega a Vengadores 2, tío. De verdad que la gente tiene mucho... Uf.
Ya, es que
mucho estómago. Está claro que no, joder.
Vale, vale.
Cabrón eres, ¿cómo que no?
Venga, una apuesta. A ver, ¿quién palma antes? ¿Stan Lee o el rey?
Uf. Oh, Dios.
Venga, va.
Pero yo, es que claro.
A mí me jodería que palmase antes Stan Lee.
A mí también, la verdad. Hombre, claro, es que el rey tiene, claro, el factor de mala suerte. Entonces ahí por medio, claro, todo es más natural. No sé.
En una
bueno, igual ponemos una encuesta en el blog.
¿Quién se reunirá antes con Carrillo? ¿Stan Lee o el rey?
Madre mía. Bueno, continuamos con la noticia y he dejado para el final la gran noticia. Y es que supongo que si los oyentes que me sigan en Twitter ya conocerán, ya sabrán que ha nacido una nueva página web de cómics en español, gencomics.es. ¿Y qué tiene esta página de diferente con respecto a Zona Negativa, por ejemplo?
Por decir una cualquiera,
¿eh? O decir una. Pues básicamente que nos dedicaremos a comentar y a hablar lo que se mueve en el mundillo editorial de España y exclusivamente de España. Ya que muchas páginas web, aparte de reseñar, recomendar y tal, publicaciones actuales, también tienen muchísimas noticias de lo que está pasando en Estados Unidos o de lo que va a salir en Japón. Bueno, más bien casi siempre de lo de Estados Unidos. Pero que eso, mucha gente siempre se queja, ay, es que entro en las páginas y no puedo ver nada porque me trago spoilers. Y tienen razón. Así que un grupo de frikis nos hemos reunido para crear esta web en la que eso nos dedicaremos a comentar el día a día en el mundo editorial de España, a recomendar las mejores series y a hacer guías para los que otros lectores nuevos intenten meterse en el universo en el mundo del cómic y claro, o sea, vosotros lo sabéis, que fijo que la primera vez que intentasteis comprar cómics Marvel no tenéis ni puta idea de nada.
Claro, claro, ahí está el típico padre que dice, guau, que le he regalado a mi hijo. Venga, vale, voy a comprar un cómic. A ver qué tal este. Punisher Mats, Garth Ennis, cocina irlandesa. Este mismo, venga, a ver qué pasa.
Sí, sí, luego pasa lo que pasa.
Yo, la verdad es que esta página la descubrí el otro día cuando Sebas lo anunció por Twitter la 29ª vez o por ahí. Sabía por fin me di por aludido de que era un bot. Y venga, voy a ver qué tal.
Yo
el humor.
Lo que pienso es que ya tenemos un infiltrado las altas esferas del mundo de las noticias y los cómics en internet. Sebas, ¿tienes preparado el dispositivo cuando llegue el momento?
Sí, sí, sí. Y el radiopatio está ahí. O sea.
Vale.
El marujeo. Vamos, sí. Si algo se nos conoce a los españoles por ser unos marujones del copón. O sea que. Nada, siempre se comentan cositas por aquí, cositas por allá. O sea, nunca se sabe cuándo va a salir una noticia que va a dejar a la gente flipando.
Chancha.
Pero bueno, siempre me la reservo. Me reservaré alguna para el podcast.
Muy bien.
Y nada, una de las primeras noticias que tuvimos en la página, que espero que os paséis, cómo se va a editar Vengadores versus Patrulla X. Que va a durar, en principio, iban a ser menos meses, pero que eso, al final va a editarse durante 6 meses. O sea, una grapa doble por mes, sin contar los 300 enlaces con otras series como Los Vengadores, Nuevos Vengadores, Vengadores Secretos, Imposible Patrulla X, Lo Veno de la Patrulla X, X-Men Legado.
Sí, sí. Y muchos más.
Mucho. Ya os pondré el enlace con el checklist de todos los cómics y ya vosotros compréis lo que os dé la gana. Y eso. Ahora, para descansar un poco de esta primera sección, una promo y ahora volvemos.
Hola a todos. Yo soy Félix. Y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que de qué hablamos en este podcast? Escucha.
Y para hablar de Conan, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Irving Howard.
Vamos a ver si le damos un repasito a la fundación y a este gran escritor que es Asimov.
Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner.
Y vamos a hablar un poquito del autor, de Frank Herbert. Y luego ya pasaremos a comentar sobre su obra insigne, que es Dune.
El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es El Señor de los Anillos. Hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo.
Y un ejemplo claro de esto es la serie de la que vamos a hablar hoy, es Battlestar Galactica.
www.labibliotecadetrantor.com, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox.
Bueno, pues ahora toca hablar un poco sobre el personaje comiquero al que vamos a analizar a través de sus historias más importantes o significativas. Y en este caso, bueno, como decía Sebas al principio del programa, va a ser Iron Man. Un pequeño mini resumen de lo que viene siendo a ser Iron Man, para los que no estén muy puestos. Pues se llama, o sea, que se llama Anthony o Antonio Stark, que bueno, es un fabricante de armas, que un día sufre un accidente en, al principio tengo entendido que fue Vietnam, en los primeros cómics fue Vietnam, pero que sucesivas reediciones y reinterpretaciones de la historia lo dejan en Afganistán, si no recuerdo mal. Y bueno, unos terroristas y tal, intentan, bueno, tener un accidente y demás, y le secuestran, y lo que hace este hombre, pues es fabricarse una especie de iPhone alrededor del cuerpo, una super hiper mega armadura, porque es muy inteligente y tal, y escapa de sus captores. Esto le abre los ojos, se da cuenta de bueno, de que es un error, su vida como traficante de armas y demás. Y para compensar ese error, traficando con armas, le empieza a poner armas a su armadura y se transforma en Iron Man. Un superhéroe que es un traje, básicamente, si me lo preguntáis a mí. Y bueno, como he dicho, vamos a comentar un poco su historia y vamos a empezar con una quizá de sus más famosas y emblemáticas, que se llama El demonio en la botella. Y va a ser Raúl el que nos va a introducir un poco en esta historia.
Pues bueno, El demonio en la botella está guionizada a rasgos generales por David Michelin y John Romita Jr., uno de sus primeros trabajos. Y bueno, nosotros hemos leído la edición de 2 tomos, aquí se ha sido recopilada en una, y lo que nos cuenta es cómo una serie de eventos van poco a poco haciendo mella en lo que es Iron Man, digamos un asesinato en el que no está impli- en el que se ve implicado, una serie de situaciones, y en la que poco a poco cómo acaba superándolo gracias, entre comillas, al alcohol. Y claro, esto en su época fue toda una revolución en la que se plantease pues un personaje de cómic alcohólico y de cómo al final le acababa casi destruyendo el tema del alcohol. Y aunque, bueno, quizás la historia sea un poco por las ramas, ya que es más que nada el desgaste que tiene ese personaje, yo sí que he oído que esto en su día debió ser, vamos, una auténtica revolución. No sé si vosotros lo habéis oído, o habéis leído, queréis comentar algo.
Es bastante conocida, o sea, esta historia es la en la que supuestamente se da a conocer, a reconocer que Tony Stark es un borracho y que eso, que si quiere seguir siendo un superhéroe, pues tiene que dejar de ser un poco borracho, porque no es buena imagen. Uh-huh. Pero que, ¿qué quieres que te diga? John Romita Jr., yo aquí no lo veo por ningún lado. O sea, es que se nota que el tío todavía no... Le quedaba todavía mucho por madurar. Y aparte, a mí me pareció un coñazo.
Vaya.
¿Qué quieres que te diga? Yo no sé si el paso del tiempo le ha sentado mal o es que tenía yo mal día, pero vamos, yo lo estaba leyendo y digo, coño, qué coñazo.
Pues no es por nada.
A mí no me ha terminado de gustar, la verdad.
Pero el dibujo me parece muy, muy, muy digno, ¿eh?
No, o sea, yo no estoy diciendo que sea malo para nada, sino que quiere decir que, ¿por qué me habéis dicho que es Romita Junior? Que si no digo, joder, pues no lo reconozco.
Ha evolucionado, hombre, todo como todo en su época, ¿eh? Ya sabes que yo en Romita evolucionó hacia algo mejor.
Bulbasaur.
Exacto, y luego hacia abajo directamente, Magikarp. Pues, todo mal comentario, friki.
Romita usó boceto, fue poco efectivo.
Exacto.
A ver, yo me imagino un poco así, en plan anuncio de DGT, de cuando bebas, no te pongas el traje. No podemos usar los retropropulsores por ti.
Exacto.
Y pues sí. Bueno, ¿y qué más historias? Bueno, ¿tenéis algo más que comentar de esta?
Yo la verdad es que solamente comentar eso, que es una serie que es un cómic que ya tiene sus años, pero la verdad es que casi os diría que es indispensable, poco para conocer lo que es la gran lastre que ha tenido este personaje, es pues eso, el tema de ser un alcohólico y el tema de casi de perderlo todo.
Luego tendríamos la otra grandes historias y más recordadas, es Guerra de Armaduras o Stark Wars, como llamaban algunos,
bien.
Esta historia. No sé quién quiere comenzar.
Sebas.
Pues ya mismo. A mí, por el contrario, sí que me ha gustado más. Me parece, no sé, o sea, cada cómic centrado en una parte de la historia, empieza, acaba, y es que la historia en general trata de que Iron Man, Tony Stark, descubre que otras personas están usando parte de la tecnología exclusiva que él inventó para su armadura. Total, ¿qué pasa? Que se pone a pensar en quién puede haberme robado para hacerse una armadura o lo que sea. Y le salen 500.000 nombres de gente que usa armaduras, semiarmaduras, lo que sea. Y se pone todo loco. Porque una de las paranoias que siempre ha tenido es el hecho de que alguien use Iron Man o parte de esa tecnología para hacer daño. Y claro, empieza a pensar en la pasada de villano. Y dice, ¿alá? ¿Cuánta gente...? ¿A cuánta gente habrá hecho daño o habrá matado esta gentuza con mi tecnología? Pues se pone todo loco, empieza a perseguir a toda esta gente, a darle de palo y a destruir lo que es la parte que supuestamente es suya, y a descubrir quién ha difundido esa tecnología que supuestamente era secreta. Y eso, que cada capítulo se centra normalmente en uno o en más personajes con armadura, y Iron Man liándose a palo. O sea, tiene su historia y tiene palo.
Tiene
todo lo bueno que tiene que tener un cómic de superhéroes. Hostia, saca coporro y buena historia.
Yo de esta historia me quedo con dos cosas. Lo que decía Sebas, bueno, que cuando piensa, dice, ah, es que habrán utilizado mi tecnología para fines violentos, y te quedas pensando, sí, claro, no como tú, que la usas para recoger gatitos de los árboles, tío. O sea,
exacto, sí.
Eso, Sí, sí, es un segundo. Dice eso y lo de. Y ese síndrome de Apple que tiene de. Este me ha robado la tecnología. Este también. Este también. Este de aquí. Me ha robado la tecnología, tío.
Bueno, ya sabes de que dicen que la segunda película de Iron Man es toda una metáfora del duelo Apple-Microsoft. Pero bueno. En fin, yo comentar dos cosillas de que aquí hay un momento que se pone un poco a trabajar por su cuenta, un poco como superhéroe encubierto, Iron Man, que es algo que curiosamente él perseguía en la Civil War, y también ese momento en el que casi le noquea al Capitán América, poco entre comillas le traiciona, en el que luego sí que se ha vuelto a ese momento, pues como diciendo pues que ahí ya se empezaba a ver una fisura entre la amistad de los dos. Mm. Ese momento sí que ha sido recurrente, por lo general. Y curiosamente, ninguno de los dos llevaba su uniforme original.
Es verdad.
En esa imagen. Uh-huh. Y nada, yo también he oído que hay por ahí una especie de segunda parte, ¿no? Una segunda guerra de las armaduras que, bueno, a ver si habrá que leérsela.
Yo estoy pensando en esto que has dicho de que la segunda es una imagen, esto sobre Apple y Microsoft. Y digo, ¿y el ruso este que no llevaba traje ni nada, que era un guarro, que era Linux o qué?
Pues también, sí, porque por lo general los programadores de Linux suelen tener esa pinta, pero bueno. Toma ya, ¿cómo se nota que en qué trabajo, eh?
O sea, a mí me encanta ese momento porque ese que comentas es el de Capitán América, porque efectivamente, sí. Yo creo que más en uno de los cómics de. Me parece que era el cómic de Capitán América durante la Civil War, que lo hizo el Halcón. Es que esos tíos, o sea, Iron Man y Capitán América, que nunca jamás han pegado ni con cola. O sea, por más que quieran ser amigos o demás, es que son personajes casi antagónicos.
Claro, y es curioso porque todo el mundo a la vez asimila perfectamente en la otra editorial que Batman y Superman son amigos, cuando eso sí que no me pegan, pero bueno, ¿me entiendes?
Sí, es verdad.
Sí, siempre decimos que Marvel es un poco lo más realista, personajes un poco más curtidos, y en cambio en DC tienes a los opuestos, piel y la noche, son colegas de toda la vida. Mm. Pero bueno.
Aquí son más realistas, porque por eso que decís, el Capi, Steve Rogers y Tony no pegan y cada por tres tienen alguna discusión por algo. Uh-huh. O sea, y es que también aquí en esta historia Tony se pone un poco en plan gilipollas, porque los Vengadores aparecen dos o tres veces para decirle, oye, pero ¿tú qué estás haciendo? Liándote a palos con en esta gente, cuéntanos, ¿qué pasa? Somos tus amigos y tal. Y él se pone en plan melodramático, no, este es problema mío, no puedo meteros a vosotros.
Se pone en plan la faraona, ¿eh?
Sí.
Si me queréis, hice.
Se pone en plan reina del drama. O sea, ahí se ve que a Tony le gusta ponerse en plan reina del drama.
Y bueno. Y nada. Otro de los cómics a comentar sería, este es bastante más reciente, es de Warren Ellis y Adi Granoff, quien luego diseñaría los trajes para la película y demás, y se llama Extremis. Y bueno, comentando un poco Extremis, un poco ahora antes de grabar, les estaba comentando que bueno, Extremis a grandes rasgos, ahora lo explicaréis vosotros, es una historia en la que Tony Stark coge un virus. Y estábamos comentando de que con la vida sexual que lleva Tony Stark, es raro que el único virus que haya cogido en toda su vida haya sido el Extremis.
Exacto, sí.
O sea, ¿quién quiere comenzar a comentar esta historia?
Pues bueno, si queréis empiezo yo. Extremis cuenta pues cómo se filtra una especie de virus, el cual convierte a la gente en una especie de superhombres. Es decir, se desarrollan unas habilidades por encima de lo normal y de cómo hay un momento que él mismo... se ve obligado a usar ese virus y de cómo hacerlo pues le da más poderes, le da más control por encima de las máquinas. Ahora ya directamente en los últimos cómics ya le veréis pues cómo es un tío que se puede conectar a cualquier red neural, cualquier red informática, ver a través de satélites, ¿entendéis?
Sí.
Ya es perfectamente la fusión entre el hombre y la máquina. Y lo que pasa es que la historia está muy bien, lo que pasa es que a mí en general me parece que va muy a saco paco. Es la manera de justificar de la siguiente evolución de Iron Man, de sus poderes.
Sí, lo comentaban en los artículos y tal, decían que bueno, que lo que se le encargó un poco a Warren Ellis es diferenciar a Tony Stark para que Iron Man no fuese algo más que un traje que pudiese ponerse cualquiera, sino eso, que sea propio de Tony Stark, que Tony Stark sea Iron Man, no cualquiera que se ponga el traje de Iron Man. Y sí, recuerdo eso, me parece un poco de guión de película el cómic. O sea, parece un poco de... Sí, sí, es lo que dices tú, o sea, saco Paco. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, y venga, ala.
No. ¿Y a ti, Sebas, qué te ha parecido?
Me gustó. Que, por cierto, la mayoría de las grandes, supuestas grandes historias del personaje son en las que al final se acaba sacando una nueva armadura.
Sí.
Sí, armaduras tiene, vamos, a punta pala. Parece una tía con los zapatos, igual.
¡Dios!
Como la avispa.
¡Ay! ¡Ay! Colectivo ofendido número 47.
Es gracioso porque es verdad.
Ay, ay, ay. Seba siempre está ahí para rematar que efectivamente no ha sido un error, sino que somos así de tontos.
Somos así de cerdos y de pagafantas. ¡Ahora voy, cariño!
Yo no pago fantas. En todo caso, pago cerveza. Pero bueno. A ver, Extremi, la miniserie está... a mí me ha gustado bastante. Por el hecho de que eso, de que es una historia que va muy a saco. No es como las dos anteriores que hemos comentado, que son... Bueno, son hijos de su época, por supuesto, donde había que leer. Cuando leías un cómic, había que leer. Ahora lees un cómic y si tiene dos párrafos enteros de texto, ya te puedes dar con un canto a los dientes. Pero bueno, que estaba más a saco con todo lo que pasa. O sea, probablemente podrían haber durado bastante más esta historia. Y aparte, el dibujante me encanta. Me gusta muchísimo porque, aparte de ser hiperrealista, el tío narra bastante bien. Cosa que a muchos no... Que a muchos dibujantes les falla. El hecho de que, como dibujo hiperrealista, pues lo único que se hace es cuadros. Cuadros, cuadros. Mis viñetas son cuadros. No tengo sentido ninguno de la narrativa. Y este tío no. Este tío lo hace muy bien las dos cosas. Y eso, también el hecho de que al final, de que esta historia sirva más o menos como excusa para que Iron Man evolucione a algo mejor que simplemente un tío que se pone la armadura, porque es que entonces Tony Stark no pinta nada, o sea, es simplemente el tío que se pone la armadura, entonces cualquiera se puede poner la armadura, y esto lo hace especial a Tony.
Bueno, pues ahora vamos a comentar el siguiente cómic, que son los dos números de la propia serie de Iron Man, dedicados al último gran evento así que más dio que hablar en Marvel, que fue la Civil War, y concretamente cómo se vio desde el punto de vista de Iron Man. ¿Quién quiere? ¿Empiezas tú, Sebas? Así vamos saltando uno a otro.
Ok. Pues esta historia se centra en la época en la que... Pues eso, en la Civil War, cuando Iron Man estaba en modo super facha total. ¡Oh, soy un facha, soy un facha! Y nada, pero como esta es la serie de Iron Man, aquí el personaje tiene que molar. Tiene que caer bien por huevo. O sea, no sé si vosotros tendréis esa sensación de que leíais la serie y no pasaba nada malo. O sea, Tony era el bueno, a pesar de todo lo que estaba pasando. ¡Ay, cómo sufro por mis amigos, por no sé qué, por la guerra civil, por la gente que ha muerto y tal! Y yo lo veo como que está todo hecho para que te acabe cayendo bien. Y creo que es seguramente el único cómic dedicado a Civil War en la que no tienes ganas de coger del cuello a Tony Stark y matarlo.
Pues mira, a mí me vas a matar, pero yo casi te diría lo contrario. Que es un cómic que cuando te lo acabas, a mí no me sigue pareciendo que sea el bueno. Porque probablemente en esa guerra, vale, había un lado que era el más bueno y otro lado que era el más malo, entre comillas. Pero a mí en general no es un cómic conciliador, sino que ves un cómic de cómo esa guerra le está afectando a Iron Man y de cómo él mismo se está empezando a plantear de que él está de acuerdo en lo que cree, pero ve que no es el adecuado para ese puesto. ¿Me entendéis?
No, conciliador. Conciliador, ya, eso hablaremos después. Sino, lo que quiero decirte es que es el cómic en el que no se le ve tan cabrón. No se muestra tan cabrón porque tú lees Civil War, lees casi cualquier cómic de Civil War, y Iron Man es el malo. Punto. O sea, no hay más. Aunque en Marvel hayan dicho, no, lo hemos puesto para que sean dos posiciones parecidas, tal, tú puedes posicionarte lo de uno, de otro. No, Iron Man es el malo. Iron Man es un hijo de puta en Civil War. Y no hay más.
Yo estoy con Sebas. A mí me parece, estos dos con Iron Man me parece como cuando manipulan los medios de comunicación. O sea, está muriendo sí, gente sí, sí, en la sí. Civil War y tal, pero no. Es una mirada personal e íntima a Iron Man y de cómo sufre y tal, mientras los superhéroes están dando de hostias por ahí en la calle, en fin. Y me pareció curioso, un poco así en concreto un detalle, y que no sé, la verdad es que no sé en qué quedó, pero como que da la impresión de que le copia el sentido arácnido a Spider-Man.
Sí, extrae datos de su sentido arácnido para así poder un poco engañarlo, entre comillas.
Sí, no sé si, o sea, es que llega a decir que eso, que se hizo un sentido arácnido a lo Iron Man. No sé si quedó en nada o qué, pero vamos, que me parece un detalle en plan de, bueno, qué mala gente, sí. Tío.
Ya, fue mientras espió a la tía May, mientras espiaba estaba en la mansión con las cámaras ocultas de la ducha, pues decidió hacerse eso.
Tenía 15 gigas de Mary Jane, pero no interesaba, lo mandaba a papeles de reciclaje y nada. No.
Tenía 8 teras de la tía May.
A ver, es el tío que tenía guardado un mechón de pelo de Thor para clonarlo. O sea, es que no se puede ser más hijo de puta. Es que, vamos, es que es el malo, es que no hay otra. O sea, el tío va y clona a Thor. El tío va y clona a Thor. El tío va y crea la Guantánamo de Marvel. ¡Venga la mierda! O sea, ¿y al hijo de puta este lo dejaron siguiendo a ser Vengador? Sé yo del Capitán América y le doy de hostia y le digo, tira a tu casa, cabrón, borracho de mierda. Anda ya. Anda.
Bueno, si queréis bueno, añadir algo más.
No, poco más. La verdad es que, hombre, yo creo que se tenía que haber dedicado más cómics, yo creo yo, para ese bando el pro registro. A pesar de que yo estaba a favor del otro bando, la verdad. Pero bueno, solo comentar eso. Que luego se quedó en nada, la verdad, pero bueno.
Es que da igual, o sea, los cómics que leí de pro registro, como los de Miss Marvel, es que te acaban cayendo mal. Es que te acaban cayendo mal los personajes. O sea, en el cómic de Miss Marvel, cómo la muy puta persigue a Spider-Woman.
Sí.
Cuando ella está huyendo a Canadá para escapar con su hija. Y la persigue y la encarcela. Digo, pero serás puta. Tú no se supone que eres una superheroína. ¿Qué cojones estás haciendo estas cosas? O sea, es que no hay otra, tío. O sea, se convierten en... ¿Eh? ¿Qué dices?
Que digo que un día tengo que hacer un especial Civil War de una hora y cuarto de Seba soltando insultos para que se quede un poco a gusto.
Hostia, joder, terapia de choque. Si queréis saltamos al último, ¿no? Último cómic. ¿Mm? ¿No, José?
Sí, el último es World Most Wanted, también de la serie principal de Iron Man, una saga de Matt Fraction y Salvador La Roca, que ganó un premio Eisner, que bueno, pues es después de la Civil War llegó la Invasión Secreta, que como sabéis dejó a Iron Man de ser el puto amo de S.H.I.E.L.D. a caer en desgracia, incluso a ver tenido sospechas de haber pactado con los Skrulls y tal, y dejó a Iron Man, pues eso, de ser el puto amo a ser el, pues lo que dice la serie, el hombre más perseguido del mundo, precisamente por el hombre que ocupa su lugar, que es Norman Osborn, Iron Patriot, Duende Verde, padre Harry a jornada completa. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Son 19 números la serie, o sea, la saga, que hacía años yo creo que no veía una saga tan larga. ¿Qué os ha parecido?
A mí, normalita, me ha parecido. A mí, no sé. No, está bien, o sea, yo creo que está bien contado y tal. Y encima, pues hay bastante, unos momentos bastante intensos y con mucha interacción entre algunos personajes. Pero no sé, no me ha matado, la verdad.
¿Tú Sebas?
Pues a mí esta historia me parece la historia en la que intentan redimir de alguna manera a Tony Stark. Ya que es como el descenso a los infiernos. Carlo hasta casi muerto. Y eso. Ya que el tío, como lleva todos los datos de los superhéroes que están registrados y tal en su cerebro, para que Norman Osborn no, no haga cosas malas, porque todos sabemos que Norman Osborn está como una puta cabra. Pues eso, que decide que tiene que borrar lo que tiene en su cerebro. ¿Qué pasa? Que dice que si se pega un tiro en la cabeza, que lo mismo no se borra bien. Y luego no le dicen, ¿y por qué no te tiras dentro de un volcán o algo? Así nadie te quitará los datos que tiene. Y ahí es muy cabrón. Es que, aunque se estaba redimiendo, ahora, como sabemos lo que pasa después, ahí vemos que el tío es un poco cabrón. O sea, yo creo que en realidad él sabía lo que iba a pasar. Que lo iba a conseguir, que se iba a redimir ante muchas personas, pero que él tenía... esto es un poco spoiler a lo que vendría después, su vía de escape.
Sí, tenía el por si acaso, ¿no?
Sí.
Vale. Y bueno, ¿a ti, José, qué te ha parecido?
A mí me ha parecido que en general, bueno, me ha gustado dos cosas. Uno, que La Roca, aunque a mí no me gusta como dibujante, creo que dibuja muy bien la tecnología, que es una persona súper indicada, ¿no? Para dibujar. Y sobre todo eso, que según va avanzando la serie, Iron Man va retrocediendo en armaduras.
Porque... Sí, al final acaba con la amarilla, con la Mark 1, creo que se llama. O
sí, la gris, esa tocha sí. que no puede ni volar.
Esa es.
Y me ha gustado esa especie de camino de redención hacia el inicio de Iron Man. Y sobre todo, yo creo que aparte de borrar la base de datos, yo creo que va a borrar todo el porno que tiene en la cabeza ese hombre.
Uf, eso es difícil.
Lo de la tía May que hablábamos antes. Eso es lo que perseguía en realidad Norman Osborn.
Claro. Y una madurita interesante.
Y también quería comentar esto, que funciona como lavado de cara. Porque ahora lo presentan como alguien que, bueno, que en fin hizo lo que pudo, pero ahora está luchando contra el verdadero malo, que esta vez sí es Norman Osborn, que es llevado al extremo todo lo que supuestamente se le achacaba que iba a hacer Iron Man cuando ganase la guerra civil.
Sí, entiendo. Ya es la versión, el que hubiera pasado.
Sí, sí, sí.
Del
sí.
mismo. Ya, una cosa, ¿a vosotros qué os parece esa especie de ligoteo a doble banda que se lleva con Pepper Potts y con Maria Hill?
Es mi... O sea...
Bien.
Es la polla lo que hace. El muy cabronado se lo acaba tirando a las dos.
Joder. Es
impresionante lo que hace.
Quien pudiera.
Claro, luego cuando las dos se dan cuenta de lo que ha pasado, están deseando pillarle para darle un guantazo y decirle, tú eres un cabrón que no has tirado los tejados a las dos.
Es que... Yo, al fin y al cabo no lo veo más que un... Iron Man es un Tom Selleck con un USB en el cuello, tío, o sea...
Sí, básicamente. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más de este cómic, un poco para ir acabando.
No, ah, eso.
Que es el... Bueno, iba a decir el inicio, ¿no? Está justo el arco argumental anterior. ¿Mm? Creo que ha sido una de las series más... que más buena crítica ha tenido del personaje, que lo han escrito muy bien, ha tenido muy buena historia, aunque a mí a partir de la edad heroica y de la nueva armadura con brillantitos con muchas lucecitas brilli, no me... creo que ha perdido un poco, pero creo que ha sido una muy buena serie de escrita por... era Warren Ellis, ¿no?
Matt Fraction.
Sí. Eso, más
o menos. Eso, Fraction, que me voy. Pues eso, me ha parecido en general, además de estar con argumento, el anterior y lo que viene después, una buena serie del personaje.
Oye, una cosa, ¿no parece que a veces a La Roca le salen algunas caras rarunas?
Un poco asiáticos, me parecen algunos, pero sí. Bueno.
Es que hay veces, hay algunas expresiones que le salen un poco rarunas, no sé.
Ya, pero bueno, en general, el arte muy bien, ¿eh? Aquí el arte está bastante bien. Yo
es lo que tiene el hiperrealismo, tiene que luego cuando quiere exagerar expresiones, se deforman las caras un poco y es como, ¿esto qué es? ¿Qué estás dibujando, tío?
Yo solamente comentar, bueno, para ir acabando, dos historias que me han gustado bastante. Una se llama Doom Quest, la búsqueda de Doom, en la que directamente pues Iron Man decide cortar los suministros de tecnología que se envían a Latveria, y rápidamente pues el Doctor Doom decide pues ir a por Iron Man para vengarse, para atacarles, y por una serie de razones que tampoco voy a spoilear, acaban en el reino de Camelot, pues junto a Merlín, Morgana, el Rey Arturo, y la verdad es que por lo general, aunque la historia todo se acaba muy rápido y bueno, tiene sus segundas partes que no están tan bien, a mí en general el Doctor Muerte me parece un gran villano para Iron Man en general, más que para los Cuatro Fantásticos, quizás para Iron Man. Y otra historia que también me gustó bastante es una que es anterior a la Civil War, en la que ya se empieza un poco a cocinar la perspectiva de Tony Stark, que se llama Iron Man Programa Ejecutor, en la cual pues alguien empieza pues a piratear sus armaduras, y él decide ir a por ellas a destruirlas. Empiezan a tomar conciencia, empiezan a atacar a todos los héroes. Y ahí es como él empieza a pensar que quizás sus armaduras son armas y que las armas tienen que estar controladas.
Por él.
Claro, por él.
Claro, claro, por supuesto.
Por él. Y luego, en general, ¿a vosotros no da la sensación de que a veces ponen a Iron Man como un tío muy, muy solitario y otras veces como un tío que solamente sabe jugar en equipo?
Sí, yo creo que a veces...
Creo que depende del guionista.
Claro.
Claro, depende del guionista, claro, como todo, sí.
No, que a veces no lo tienen muy, muy, muy claro exactamente qué versión quieren dar. Y es que, por ejemplo, el Iron Man de lo que comentáis antes, el de las armaduras, la guerra de las armaduras, no tiene que ver con nada con el Iron Man de Civil War, que claro, es lo que comentabas tú, Raúl, que parece que en el Iron Man de Civil War iría a por el Iron Man de la guerra de las armaduras por ser independiente, por ir a su bola, por largarse de S.H.I.E.L.D. y demás.
Claro, claro, claro. Pues sí. Pues bueno, si no queréis comentar nada más...
Yo creo que de todo esto, sí, el resumen es, muy rápidamente, ojo con las ropilinguis que pilláis extremis.
Muy bueno.
Pues bueno, señores, si queréis, para hacer un pequeño descanso, escuchamos una promo y enseguida volvemos.
Un aplauso para los que usan guía y no se avergüenzan de ello.
Y un aplauso para los que no piratearon la PlayStation 2.
Un aplauso para los que se compraron la Dreamcast.
Un aplauso para los que insultan a la tabla del Wii Fit.
Y un aplauso para los que creen que Wii Music es el mejor juego de la década. Normas de equivocación. Si este es el humor del futuro, mejor aprender a llorar. Normasdeequivocacion.blogspot.com.
Pues bueno, empezamos la siguiente sección del programa y esta vez vamos a hablar de una serie que se está emitiendo, una especie de documental reality de estos, llamado Comic Book Men, el cual pues el director y guionista de cine, Kevin Smith, que el cual pues ha hecho películas como Mallrats, J-Boy el Silencioso, Red State, pues nos cuenta el día a día de una tienda que él tiene, llamada Jay and Bob Secret Stash, y un poco nos cuenta de cómo las pequeñas aventuras que se van sucediendo en esa tienda, un poco a partir de la gente que trabaja ahí, que son Walt Flanagan, que es el tío este que lleva el gorro, Mike Zapzik, este poco del bigotillo, Brian Johnson, que es el hermano gemelo de Alan Moore, y Min Chen, que es el chino y un poco el saco de hostias de todos los demás. Y bueno, así en general, ¿qué os ha parecido esta serie?
Sebas, di.
Entretenida, no sé, es muy que la ves y dices, jaja, qué fricazos son, ¿no? ¿Qué conversaciones tienen y tal? Pero luego vengo aquí, hago el podcast y digo, joder, si es igual o peor.
Claro, claro, claro. Sí. Sí, la verdad es que muchas veces la serie gira en torno al principio, bueno, ya sabéis de que Kevin Smith graba varios podcasts. Él graba uno con todos estos personajes y él siempre pues empiezan, un poco le cuentan en el podcast lo que ha ido sucediendo en el programa. ¿Y a ti, José, qué te ha parecido?
Bueno, a mí lo primero que comentar es que me parece muy partidista que hable de Kevin Smith sin nombrar Jesse Eger, su magna obra maestra. Eso lo primero. Y lo segundo, me parecen dos cosas. Uno, al chino le hacen moving, tío. O sea, eso es para denunciar a Kevin Smith, porque seguro que tiene de 6 meses, de contrato de 6 meses en 6 meses. Y luego que a mí me parece un complejo sistema de estafa el que tiene montado, tío, porque cuando van a vender cuando van a vender la gente sus cómics o sus muñecos o lo que sea y tal de coleccionismo, me da la impresión de que se aprovechan de la gente, tío. O sea, que siempre están ahí racaneando ahí para sacar más pasta. Hay algunos que, sinceramente, me han dejado mal cuerpo. Algunos ejemplos, así que dices, tío, te han estafado. O se han aprovechado de que necesitas el dinero.
Ya, bueno, si queréis, vamos a comentar un poco, a mi parecer, los mejores momentos. Si tenéis otro más, lo comentamos. El primero es esa especie de señora gótica que colecciona como muñeco de Chucky y que directamente les habla.
No sé si os acordáis. Sí.
A mí eso me dio un miedo muy perturbador.
Sí, la deja de alguno. La de las crestas estas. Uf.
Ah, sí, la chica del peinado. Luego está otra que es una chica con un peinado raro. Que al final le dicen que bueno, que con lo que te vamos a dar no te sirve ni para hacer tu peinado nuevo. La verdad es que hay un momento así.
Y además es que él también se mete con la peña. Entra la tía que está con una cresta que mide fácilmente 30 centímetros de cresta. Y se quedan todos callados y de repente uno dice: bonito jersey.
Ah, bien, bien. Luego otro momento.
Esa tía me encantó.
¿Cómo?
Esa tía me encantó, o sea, ¿cuánto tiempo se tiene que tirar la tía todas las mañanas para hacerse esa mega cresta? O sea
Sí. Parecía un pez de estos de acuario, estos peces
sí,
así.
Sí.
Y bueno, luego también hay otro momento que es cuando aparecen un tío con un Batmóvil original, que encima está firmado, y bueno, no sé por cuánto dinero lo valoran, pero bueno, cuando lo ven, alucinan todos, vamos, pepinillos cuando lo ven, ¿eh?
Sí, el tío lo que iba a hacer, me parece que lo que iba a hacer era vender la careta, que era que no era la original de la serie de Batman, del Batman gordo, como se conoce.
Sí, el Batman Fondón.
El Batman Fondón. Iba a vender la careta, que no era una careta original de Adam West, pero sí era una careta hecha por el tío que hizo las caretas de la serie. Ajá. Y luego aparte dice, bueno... y es que además tengo otras cosas. Y ahí fue cuando les enseñé el Batmóvil y tal. Y lo que digo del moving al chino, tío, que es el único al que no le dejan montar, que tiene que quedarse en la tienda.
Claro, que hay un momento que dice uno: oye, que os he traído una caja con un montón de cómics. Vale, voy a por él. ¡Mig!
Sí, o sea,
lo mandan a por él, el pobre chino. Y bueno, luego también hay otro momento que la verdad es que eso fue el orgasmo de cualquier friki de Star Wars, que es cuando aparece un tío con un sable, con un sable láser, una réplica, el cual aseguran que es una réplica de el Imperio Contraataca porque tiene no sé cuántas líneas, es decir, o sea, lo enfermizo del mundo coleccionismo, del friki este que solo quiere el merchandising.
Sí.
¿Me entendéis, no?
O sea, muy de... no sé, bueno, supongo que es que como esta gente se dedica a vender, pues estará... más conocerá esos detalles, pero vamos, que me parece algo como, en serio, la gente se fija tan exactamente en eso. O sea, ¿cuánto se llega a gastar la gente en una réplica del sable láser de no sé cuál película para que ser tan jodidamente friki?
Ya, porque hay algunas piezas que, hay unos momentos, hay algunos objetos que los empiezan a valorar en miles y miles de dólares. Y a mí eso me ha parecido, pero vamos, tanto mercado hay de ese tipo de...
El tío este, lo que comentabas, el tío este, como que tiene, digamos, una especie de experto externo que les va a dar algunas cosas.
Para juguetes,
directamente. Que se pone aquí con una lupilla a ver y demás y dice, no, es que este sable pesa mucho para ser del episodio 4, tiene que ser del 5 probablemente, no sé qué, tal y cual. Tío, es que eso es para valorarle la virginidad a ese hombre, tío, porque...
Exactamente, sí. Encima hay un momento que aparece que va una pareja con una réplica del juguete este de Godzilla.
Ah, sí.
Y de cómo al ver que la cola está pegada, automáticamente es que su precio cae, pero mucho menos de la mitad.
Sí.
Pero tanto eso hace ya que no puedas... Ya, y ha hipotecado su futuro, ese juguete, o no sé.
Hostia, para que entonces el tío dice que se lo compra él. Y le preguntan, ¿y qué vas a hacer con el muñeco? Y dice, dejarlo en una estantería y no volver a tocar nunca.
Sí.
Auténtico fetichismo.
La gente está... es que son enfermos. O sea, se gastan un pastón. Tienen que tener seguramente estanterías llenas de muñecos, de juguetes, de figuras, de merchandising extraño que no tocarán nunca. O sea, que lo tienen ahí y no quieren ni tocarlo ni nada, simplemente para tener... ¡Oh, lo tengo ahí! ¡Ahí está! Para enseñárselo a mis amigos super frikis para que vean que yo soy todavía más friki que ellos.
Este juguete me garantiza 15 años más de virginidad.
Exactamente. O sea, tú imagínate, te ves una tía a casa y dice, mira, nena, esto es un sable láser del episodio, pum.
Next.
Next, eso. Y bueno, y luego también hay un par de momentos que me hacen bastante gracia, que es pues una pareja que entra y la cual la chica está buscando pues el número uno de, bueno, digamos la primera aparición de Lobezno en un cómic de Hulk, y el número uno de un Canny X-Men, y de cómo al final regatean, no sé qué, la novia le mira al novio, oye, me lo voy a comprar, y va, allá tú, no sé qué, cómpratelo si quieres, no sé qué, no sé cuánto, y al final se acaban gastando $1,600. Así que yo desde aquí os pregunto, ¿qué cara se os queda si vuestra pareja os dice un día que se ha gastado $1,600 en un cómic?
Corto.
Pues...
Yo corto.
Corto.
No, o sea...
se la robas.
Si es para mí... No, si es para mí, no. O sea, si mi pareja me regalara... la verdad es que, de todas formas...
Se ríe.
Se ríe.
No, me río porque me parece muy absurdo el llegar a pagar esa millonada. Voy a pagar 1,000+ euros por el primer cómic donde aparece por primera vez este personaje, pero lo meteré en una funda para no volver a leerlo nunca, 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 nunca jamás, simplemente para tenerlo ahí. Esas cosas son muy como... estás enfermo. O sea, tío, estás enfermo. Eso no... Yo no pagaría nunca jamás por una cosa así. O sea, a mí si me gusta un cómic, quiero poder leerlo. Quiero tenerlo en la estantería para abrirlo y leerlo. Por eso
claro.
Esas poder... cosas me son muy surrealistas.
A mí, yo por ejemplo, mira, yo tengo por ahí perdidos, separados, los de los Thunderbolts de Warren Ellis. Y ahora que ha salido ese tomo recopilatorio, pues sí, sí que me lo he comprado. Es un cómic que me gusta mucho y bueno, así se lo puedo ir dejando a la gente. Pero es que ese fetichismo de gastarse miles y miles y miles en un original, bueno, pues no sé tú, pero yo desde luego que no.
Muy duro.
Y bueno, ¿cómo?
No digo que es muy duro.
Vale. Y luego hay otro momento que me hizo bastante gracia, que es cuando entra un tipo, pues pide, bueno, ya sabéis de que Todd McFarlane tiene su propia línea de juguetes. Un poco de los cómics de Spawns, un poco basados en otros cómics, en historias populares. Y hay un tipo que pide pues todos los juguetes de una línea que son algo así como muñecos de tortura, muñecos así con pinchos.
Sí, súper grotesco.
Y grotescos y muy exagerados, uno que le sacan los dientes, no sé qué, bueno, muy, muy enfermizo. Y cuando le preguntan por qué lo quiere, el tío responde que es que su novia se los tiró a la basura. Y claro, y era como ya no está con ella, así puede recuperar su hombría.
Sí, dice, ¿cuánto me ofreces por recuperar tu hombría, tío? Es que eso, ya digo que...
Ya no...
esos son los ejemplos que digo que se aprovechan de la gente, tío. O sea, teniendo en cuenta que la gente que va ahí y empieza ahí a regatear y tal, no es gente que vaya muy... muy... No es gente muy sensata, tío, de por sí.
Ya, yes. Pues bueno, a ver, si te gustan los juguetes, pues oye, ponlo en tu estantería, pero no, vamos, no por esos motivos, porque vaya cada uno. En
pues
fin.
Sí, me parece muy, muy absurdo, no sé, es que también ese rollo de, es que me he hecho novia y ya tengo que vender estos cómics, todas estas figuras y tal.
Chicos, una cosa, si una mujer os dice eso, que tiene vuestros cómics, vuestros juguetes, esa tía no merece la pena, punto pelota.
Eso iba a decir, o sea...
Sí,
yo la mierda. Empiezo a salir con alguien y me dice, a mí es que todas estas cosas de todos estos cómics, tus figuritas, este de Bola de Dragón... Eso, si nos vamos a vivir juntos, eso yo no lo quiero. Digo, pues si nos vamos a vivir juntos, me parece que quien no va a entrar a la casa va a ser tú.
Exactamente, ahí está. Eso o sea, como, bueno. como el tío este de los Simpsons.
No,
como el tío este de los Simpsons, el gordo. Yo soy así, no intentes cambiar mi mundo, nena.
Ahí, en plan, ahí, vamos, como el tío de los Simpsons, o sea, un galán. Yo la verdad es que he tenido la suerte de que mi pareja no solo me dice nada, sino que además me regala cosas, o sea que...
José, no la dejes escapar.
Ya.
Déjala embarazada ya.
Déjala
embarazada y que no puede escapar nunca.
Ahora mismo en directo sería daría un poco de palo.
Es verdad, no tengo aquí palomitas, así que no. Bueno, no sé si queréis comentar algún otro momento más. Sí que os haya hecho especial gracia o algo así que queréis comentar más de esta serie.
Sobre todo me hacía... No sé si es gracia o qué, pero vamos... La cara que ponían muchos al ir y pensar, por este cómic seguro que me van a dar $200, $500 sí, o algo así, tal. Y muchas veces ni me decían, si te doy $20, esto lo de Dios.
Ya, y el tío, ¿pero cómo?
Y se quedaban
indignados.
Sí.
Ya, y claro, lo contrario, porque hay una tía que llega con una caja de esta de para meter cómics tan largadas y dice, buenas, que mira, que vengo a ver si me compráis algún cómic, porque bueno, yo me voy a la universidad, estos cómics pues se los compraba mi abuela, mi padre, y yo los he heredado, y a ver cuánto me dais. Se ponen a mirar, anda, tienes tal, anda, tiene no sé cuál, tienes no sé qué. Se queda en serio y dice, bueno, a ver, yo no sé cuánto tenías peso que te diésemos, yo aquí calculo que hay unos $8,000. Y la tía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
Sí, sí, sí.
Esa tía le han pagado hasta el máster. Le han pagado. Directamente. Y así algún otro momento más. No sé si os acordáis, ese tío que entra con un maletín, con unas esposas atadas al maletín, y lleva dentro planos originales de la película El Amanecer de los Muertos. Que eso, yo te juro que en cualquier momento ese tío se sacaba una UCI ahí de la chaqueta y, y los mataba a todos.
¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Joder, madre mía, si es que los raterillos están mojando eso. Originales de los planos originales, de los planos de las películas. Como, oh, tío, en fin.
Y bueno, no sé si quieres comentar algo más ya para acabar de esta serie, que por cierto ya han avisado que la han renovado.
Sí, vuelve el 14 de octubre en Premier.
Exactamente. O sea, el 14 de octubre en Estados Unidos, el 15 de octubre en vuestro disco duro. A ver, esta serie no se ha estrenado aquí, ergo, de algún sitio habrá que verla.
No, claro, ni se ha estrenado ni la van a estrenar.
Pues menos mal que me lo ha dicho. Yo estaba a punto de decir, no, sí, me ha encantado. Lo viste en la tele ahí y tal, menos mal. Uh-huh.
Después del programa de Ana Rosa, ¡ay, qué chulo!
Pues... una cosa a destacar, y es que hace tiempo me contaron que en Estados Unidos se iba mucho el... Porque sabéis que allí los autores cobran por cada firma y cada dibujo. Anda. Mientras que aquí en las convenciones y todo eso, tú no pagas nada. Tú pagas la entrada y si hay una cola para ver a, yo qué sé, a Carlos Pacheco, a Salva Espino, a quien sea, te hace un dibujo y ya está.
Ya.
No tienes que darle nada. Y en Estados Unidos sí que tienes que pagar por cada dibujo.
No sabía eso.
Porque supuestamente allí la mayoría de esa gente, si no todo, luego va y lo vende. O sea, es más, cuando pone para firmar, piden que solo haga la firma, que no ponga para X persona. O sea, sí. Simplemente pone la firma para luego colgarlo en eBay y que la gente... lo compro, o sea, digo, eso aquí no pasa, eso no pasa, la gente hace cola y se queda con el original, con el dibujo, con la firma del autor que a quien está, a quien idolatra, y vamos, y se lo lleva a la tumba. O sea, yo veo los dibujos que he conseguido de varios autores, como el del no me acuerdo cómo se llamaba, el dibujante de V de Vendetta, digo, esto no lo vendo en la vida. Joder, yo quiero que me entierren con esto.
¿Para venderlo?
No, sí.
Yo una vez, ya os conté, ya se lo conté a José una vez, estuve esperando a Rafa Sandoval para ver si me dibujaba algún dibujo y tal, pero no apareció. Me tenía que ir, al final no lo esperé y tonto de mí me fui. Y bueno, señores, si queréis un poco para refrescar gargantas, escuchamos una promo y enseguida volvemos.
Radio Podcastellano, la radio de los podcasts, todos los podcasts de la A a la Z.
Radio.podcastellano.org.
O también en Twitter, @radio-podcast.
Lo mejor de la podcastera.
Podcastera no, podcastfera.
Ah, vale, podcastera una tía hace poca, vale.
Escucha Radio Podcastellano.
No busques más por la red, encuéntralos todos en radio.podcastellano.org.
Radio Podcastellano, la radio
del futuro.
La radio
de los podcasts.
Bueno, pues ya para finalizar, nos ha llegado, que lo sepáis, chavales, nos ha llegado un correo a nuestra cuenta de correo. Ay, eso quería yo, aplausos. Nos escribía Rocco Sandoval hace unos días y bueno, voy a leer un poco el email. Nos decía, hola, ¿cómo estáis? Espero que mejor que bien. Bueno, primero que nada, este mensaje es para felicitaros por el programa, el cual me encanta. Muchas gracias, Rocco. Se ve que es un hombre con criterio. Y nos comentaba que había empezado hace unos meses en esto de los cómics y que se había leído hace poco Crisis Infinita en un Omnibus, en un recopilatorio. Y nos preguntaba qué le recomendaríamos para seguir, tanto de Marvel o DC.
Pues a ver, si queréis empiezo yo. Yo le recomendaría, pues si no ha leído nada, Los Ultimates de Mark Millar, tanto el volumen 1 como el volumen 2, y Green Lantern, le recomendaría.
¿Y tú, Sebas?
Pues yo de DC le recomendaría, si le gusta Batman, pues la nueva serie de Batman y Robin, o el Batman de Scott Snyder. Y de Marvel, pues no sé, si alguna serie que fuera de continuidad y tal. Exiliados misma. Bueno, no, eso es un poco chungo porque hay que conocer un poco la continuidad para pillar los guiños. Vale, cambio. Alias, de Bendis, que esa mola mucho. Y tampoco hay que conocer nada de Marvel porque lo toca así muy por encima y tal. Así que esa, Alias de Marvel, de Bendis.
De acuerdo, ¿y tú, José?
Pues bueno, yo de Marvel les recomendaría el Spider-Man, toda la etapa de Straczynski, que la verdad es que para hacerse con el personaje está muy bien, aunque luego haya llegado todo el reboot y demás. Yo creo que para hacerse una idea, y son cómics bastante bastante accesibles, creo que está bastante bien. Eso por Marvel. Y por DC, pues no sabía qué decirle. Yo supongo que, por ejemplo, lo comentamos hace unos cuantos programas, por ejemplo, La Broma Asesina o El Arkham Asylum de Grant Morrison. Pero yo creo que son cómics también que no son, digamos, muy intrincados en la continuidad, porque sí que son historias autoconclusivas, sí. Y que sirven para eso, para hacerte una idea del personaje.
Y bueno, para terminar, si queréis, ahí en la revista Sci-Fi World de este mes de septiembre, hay un oyente nuestro, Juan Antonio Campos González, en Twitter Jacango, ha escrito un artículo llamado Ciencia Ficción o Filosofía Real, en la cual nos comenta cómo muchas veces en la filosofía en la ciencia ficción se nos plantean muchos temas importantes acerca de la filosofía. Pues un poco siempre se explica el tema de los robots, una raza esclava que está condenada a sublevarse, temas siempre pues de la inconformidad del ser humano, de por eso precisamente estamos colonizando otros planetas. Y la verdad es que es un artículo muy largo y muy, muy, muy completo, el cual me ha encantado, la verdad, chicos. Si podéis leerlo, ¿vale?
Perfecto. Yo, la verdad, comparto con este oyente, me pilló por Twitter, comparto con este oyente la afición y la dedicación a la filosofía y, vamos, es que la ciencia ficción ha nacido para estar en matrimonio bien avenido con la filosofía.
Muy bien, pues bueno, si no queréis comentar nada más, ya sabéis de que nos podéis escribir un comentario en dosfrikisunmurciano.blogspot.com, podéis mandarnos un mail a dosfrikisunmurciano@gmail.com, a través de Twitter, que es Sebas...
@2F1M.
Muy bien. Ay, os he pillado un brazo los dos. Y, no sé, a través de Google Plus y a través de iBooks. Así que nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
¡Adiós!